desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Primarias para consolidar candidatos únicos antes de las convenciones. Una historia de vida que cambia estereotipos en Estados Unidos. Informe especial sobre el poder del voto hispano. A medida que se conocen, más crecen los temores por el Zika en el mundo. Estados Unidos y Cuba anuncian nuevo avance en sus relaciones y la ciencia le gana una nueva batalla al Alzheimer.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El turno de Oregón y Kentucky llegó en la elección presidencial estadounidense. Allí Hillary Clinton busca consolidar su nominación frente a Bernie Sanders, pero enfoca sus esfuerzos en la competencia contra Donald Trump. El magnate inmobiliario sigue sumando delegados de cara a la convención de su partido.
Aunque Bernie Sanders es el favorito en las encuestas para ganar en Oregón y en Kentucky, el senador y la exsecretaria de Estado compiten codo a codo. Hillary Clinton tiene en la mira a su rival republicano.
Imaginemos que estoy debatiendo con Donald Trump y la pregunta es, ¿cuál es su plan para crear empleos? Su respuesta será, voy a crearlos, van a ser grandes, sé cómo hacerlo, pero no les voy a decir cómo lo voy a hacer.
Derrotas en ambos estados no afectarían mucho la campaña de Clinton, dada la ventaja que tiene sobre Sanders, pero sí le darían un nuevo impulso al senador, que demostró su poder de convocatoria entre los jóvenes en Puerto Rico. Desde allí, Sanders pidió al gobierno federal que respalde la reestructuración de la deuda pública de la isla, que celebra primarias el próximo 5 de junio.
Me parece que necesitamos una auditoría independiente, y si esa auditoría determina que alguna parte de la deuda viola la Constitución, entonces debe ser anulada de inmediato.
Donald Trump, a quien le faltan 103 delegados para asegurar la nominación republicana, podría sumar 28 más en Oregón, donde compite solo. Sin embargo, la batalla del empresario en este momento es con el diario The New York Times por su artículo sobre su supuesto historial inapropiado con las mujeres. Roanne Brewer Lane, exmodelo y expareja del magnate citada en el artículo, lo defendió.
Él es un caballero, es educado, es considerado y sabe escuchar.
Angélica Herrera, Voz de América.
Florida, Nevada y Colorado son los estados donde los hispanos ejercen mayor influencia electoral en Estados Unidos, pero Virginia registra un sustancial incremento de la población de origen latino durante los últimos 20 años. El hecho no solo cambia las tendencias electorales, sino que está derribando estereotipos. En la historia de Nelson Rodríguez y Jenny Arias, van quedando plasmados los pasos de la creciente comunidad hispana y de su influencia alrededor de la propia capital estadounidense.
Estoy aquí en El Salvador, ese soy yo, y ella es mi mamá.
Repasar las fotos que por años han permanecido guardadas en la memoria es para Nelson Rodríguez revivir recuerdos del camino que ha recorrido hasta el lugar que hoy ocupa y la misión que cumple entre la comunidad hispana del norte de Virginia.
En mi país me tocó vivir la época de la guerra, era un niño entonces y me tocó ver cosas que, tú sabes, solo se ven en guerras y... Pero uno se acostumbra, pero sí lo impacta a uno.
Tanto que un día, como lo han hecho generación tras generación muchos hispanos que han sobrevivido para contar su historia, decidió dejar atrás lo único que había conocido en su corta existencia.
Uno futuro, claro. Estaba como a la espera de que mañana alguien llegaba y acababan con tu vida. Y no importaba si eras un niño.
Su falta de futuro y la pobreza extrema en la que vivió fueron a su vez una bendición. Pues en medio de la desesperanza, de la mano de hermanos salesianos, la ciudad de los niños cambió su vida.
Lo creas o no, aprendí a hacer zapatos, aprendí a hacer pantalones, aprendí a hacer camisas.
Pero sobre todo, marcaron las bases sobre las que ha enfrentado los retos que vendrían.
Aún en la pobreza que te conté que vivía, yo soñaba.
Un mismo sueño unió a Nelson Rodríguez con Jennifer Arias.
Yo no podría decir que pasé por lo que él pasó. Yo nací acá en Washington, D.C., estudié acá.
Paso a paso, ya son 24 años de vida juntos. Sus diferencias los fortalecieron.
Empecé a meter en mi mente que yo un día quería ser un empresario, quería tener mi propia compañía y en el proceso ayudar a otras familias.
El Señor los bendice a nosotros para poder ayudar a otras personas.
Con este propósito de mente y de corazón, Jenny Arias y Nelson Rodríguez se han convertido en referencia de liderazgo y determinación que han inspirado e impactado a su creciente comunidad hispana en el norte de Virginia.
No es grande la compañía que tenemos, pero en el proceso a hoy día, a alguien que tenía cero posibilidades, es algo, creo que algo grande.
Como grande es la expansión de la comunidad hispana en el lugar donde ha crecido su familia.
Hace 20 años la población hispana en Virginia era pequeña, pero a medida que han pasado los años hemos visto más hispanos, más latinos ingresando en áreas cerca de la capital de Estados Unidos y en un estado como Virginia donde está cambiando demográficamente, el voto también está cambiando.
Ese crecimiento, un proceso de 2 y 3 generaciones, no solo está cambiando la demografía del estado. Según el analista Joseph Humar, las diferencias entre estas 3 generaciones son un hecho que no todas las campañas presidenciales han tenido en cuenta.
La clave en la parte política es esa segunda generación. Esa segunda generación, si cualquier de los partidos, republicano o demócrata, lo pierde o no manda su mensaje correcto a esa comunidad, puede perder el voto latino.
Este fenómeno es evidente en la visión política de estos 2 líderes comunitarios y empresariales hispanos, cuando se trata de debatir, aún dentro de su propia familia, temas como el de la inmigración ilegal.
Nosotros siempre vamos a pasar, no importa por dónde, si hay pared, posiblemente vamos a pasar más abajo de esa pared. Algo va a pasar y siempre nos vamos a pasar. El deseo de superación en el humano lo traemos adentro y vamos a poner nuestra vida en la línea por lograrlo. Eso lo hicieron los blancos para crear el país y lo siguen haciendo hoy en día la gente que está emigrando. Y si alguien quiere poner una pared, que la ponga. El mar no detuvo a los blancos. Ellos como quieran siguieron. Una pared no nos va a parar.
Pero ambos también son conscientes del fenómeno del abstencionismo entre la comunidad hispana, el mayor impedimento para hacer sentir su voz con la fuerza y el potencial que las estadísticas señalan podrían tener.
Como escuché, somos un gigante durmiendo. Entonces, si lo despertara, si este gigante se despertara, tuviéramos, los respetaran. Y cuando eso pase, entonces vamos a ver un cambio inmenso.
Cambio que podría llegar a través del voto de la comunidad de mayor crecimiento en todo el país, los jóvenes hispanos.
Justamente la influencia de los jóvenes millennials en la elección presidencial de 2016 será el tema de nuestro tercer informe de la serie especial de La Voz de América, el impacto del voto hispano, mito o realidad.
Más adelante, Estados Unidos decide cuántos recursos dedica a la lucha contra el Zika y lo que se les escapa de las manos a Estados Unidos y Rusia.
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo con el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gesel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika. Pues
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
Apenas este martes, el Senado estadounidense comenzó a debatir el monto de financiación para combatir el Zika que había solicitado el presidente Barack Obama. El debate incluye propuestas para reducir los fondos que había requerido el mandatario, mientras la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta según la cual, entre más conoce el Zika, más le teme.
Legisladores de ambos partidos expusieron las razones por las cuales es necesaria o no la implementación de fondos adicionales para combatir el virus Zika en Estados Unidos. La senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, resaltó que esta enfermedad es una emergencia mundial de salud y condenó la inacción de los republicanos en aprobar los fondos que solicitó el presidente Barack Obama.
Durante meses hemos pedido a los republicanos que controlan el Senado que nos dejen actuar, mientras que cada vez más viajeros estadounidenses están de vuelta en Estados Unidos después de contraer el virus Zika.
Sin embargo, Jeff Flake, senador republicano de Arizona, no está de acuerdo con la cantidad solicitada por la Casa Blanca y resaltó la necesidad de utilizar los fondos de manera inteligente.
Con una deuda nacional de 19 billones de dólares, hay que asegurar un presupuesto para este tipo de situaciones de emergencia.
Mientras se debate la implementación de fondos para el Zika en Estados Unidos, en Suiza, Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, advierte a los líderes que el mundo no está preparado para esta emergencia.
Cuanto más aprendemos sobre Zika, más preocupados estamos al respecto.
Ante la alarma emitida por la OMS, autoridades de salud en Estados Unidos continúan preocupadas por la falta de fondos para combatir el virus y por la inminente llegada del verano en el país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
No obstante el reducido presupuesto, las autoridades de salud en Kansas encontraron una fuerza investigativa y preventiva que trabaja para reducir el impacto de la expansión de Zika en Estados Unidos. Jóvenes estudiantes.
Con actividades de campo, jóvenes estudiantes de Kansas profundizan lo que aprenden en los laboratorios de sus colegios, en un programa piloto del Departamento de Agricultura.
Al principio pensé que era solo un proyecto de la escuela, pero es mucho más que eso.
Hayden Duiner es uno de los alumnos que experimenta con criaderos de mosquitos que realizan en clase con vasos plásticos, piezas de papel y larvas del zancudo transmisor del Zika. Noah Bush es el profesor de esta clase y explica el valioso aporte que realizan sus estudiantes.
Están contribuyendo a entender más acerca de los datos de la población de mosquitos y luego, como resultado, podremos entender un poco más sobre el Zika.
En torno a la presencia real de mosquitos, médicos expertos en enfermedades tropicales advierten sobre el arribo de las lluvias en gran parte de Estados Unidos y la potencial influencia de infectados que ya se encuentran en la nación. El doctor Hernán Bongiani conversó con La Voz de América sobre el riesgo y las medidas de precaución para evitar el contagio de una enfermedad que causa microcefalia en bebés en gestación.
Ropa de colores claros para evitar que el mosquito se le acerque. El mosquito tiene fundamentalmente pica de día. Puede ser horas de la madrugada, también en las horas del anochecer.
Por su parte, el programa piloto que se realiza con los estudiantes espera determinar el patrón de crecimiento de los mosquitos y lograr protocolos de control. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A pesar de que los grandes obstáculos en la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba persisten, tras una nueva ronda de conversaciones, las delegaciones anunciaron avances en otros ámbitos.
Cooperación en la implementación de la ley, en salud y agricultura son algunos de los acuerdos que Estados Unidos y Cuba buscan alcanzar en un futuro cercano, según anunció la jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, tras reunirse con sus homólogos estadounidenses de la Comisión Bilateral.
Fue una reunión productiva, debo señalarlo, como ha sido ya la práctica en nuestros encuentros anteriores.
Vidal agregó que prevé un incremento en las visitas a cargo de funcionarios de alto nivel que discutirán, entre otros temas, el de los derechos de propiedad intelectual.
La agenda es bastante ambiciosa en cuanto a nuevas acciones, nuevos acuerdos, nuevas visitas, nuevos diálogos.
Hay, sin embargo, asuntos delicados como el del embargo comercial y la inmigración ilegal que no se espera sean resueltos antes de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, deje el cargo.
Uno esperaría del lado de Cuba que quien quiera que sea el presidente próximo de Estados Unidos tenga en cuenta la opinión de la mayoría de la opinión pública de Estados Unidos, la opinión de la mayoría de todos los demás sectores, del sector empresarial, de los una buena parte de los círculos políticos del país, de organizaciones no gubernamentales que tienen un gran interés en relacionarse con Cuba y la opinión de la emigración cubana asentada en ese país.
Ambos gobiernos afirman que hasta el momento han hecho significativos avances para aumentar la cooperación en asuntos como la educación, el medio ambiente y la cultura, entre otros. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Como profundamente perturbadora, calificó el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, la situación de Siria. A pesar del nuevo encuentro en Viena, la consolidación del cese de hostilidades parece escaparse entre las manos de la comunidad internacional.
Las palabras del secretario de Estado John Kerry al término de la primera serie de reuniones sostenidas en Austria para rescatar lo poco que queda del cese de hostilidades en Siria son ilustrativas.
Nadie, absolutamente nadie, puede declararse satisfecho con la situación en Siria. Es profundamente perturbadora y estamos muy preocupados por los niveles de violencia que se han desatado en los últimos días, poniendo en riesgo el cese al fuego.
No obstante las dificultades, el encuentro determinó nuevos pasos para ampliar la base del cese al fuego y devolver el terreno perdido en los últimos días, entre ellas la advertencia de expulsión a quienes pretendan comprometerse con el acuerdo y violen el cese de hostilidades.
Al fin de cuentas, para llevar a la práctica todo lo que se ha plasmado en el papel, se necesitarán acciones claras y decisivas para llevar a cabo todo lo que se determinó hoy.
El propio canciller ruso, Sergei Lavrov, manifestó la preocupación del Kremlin por el nivel de violencia, lo que parece indicar que la situación se está saliendo de las manos.
Lo que hay detrás de nuestros esfuerzos es una preocupación conjunta sobre el incremento del terrorismo en la región, particularmente en Siria. Tenemos el problema del frente del Nusra. Ellos hacen alianzas con ciertos grupos para adherirse al cese de hostilidades. Cuando les conviene, desconocen los acuerdos y luego regresan.
Una vez más, el enviado especial de la ONU puso su atención sobre las víctimas del conflicto, a quienes no les llega ayuda humanitaria en la cantidad, la frecuencia y con la urgencia que lo requieren. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Después de la pausa, las nuevas trabas del oficialismo al referendo revocatorio y Pedernales se levanta sobre sus ruinas.
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo por el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
Las nuevas medidas del presidente Nicolás Maduro, sus reiteradas denuncias sobre presuntos ataques y la incertidumbre sobre el futuro del referendo revocatorio enrarecen cada vez más el caldeado ambiente en Venezuela.
Luego de informar sobre una presunta conspiración en la ciudad de Washington en contra de su país, el presidente venezolano Nicolás Maduro extendió el estado de excepción. De igual forma ordenó realizar ejercicios militares, tomar las fábricas que estén paralizadas y encarcelar a los empresarios que cesen la producción para sabotear el país.
Por eso decreto un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger nuestra patria. Aquí está.
Sin embargo, el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky señaló que no cree que otro decreto solucione la actual crisis que atraviesa el país.
La emergencia económica ha servido de algo en el país. El decreto, la suspensión, esta excepción que ha decretado el gobierno, ¿ha resuelto algún problema a los venezolanos? Nada.
Entre tanto, el oficialismo, a través del actual alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, insiste en que hubo fraude en las firmas recolectadas por la bancada opositora para activar el revocatorio presidencial.
Decimos con propiedad, uno, que no habrá revocatorio este año 2016.
Ante estas declaraciones, el legislador opositor Tomás Guanipa acudió hasta la sede del Ministerio Público para denunciar lo que cataloga como amenazas de Jorge Rodríguez y aseguró que la oposición continuará exigiendo el referéndum.
Porque representamos la gran mayoría de Venezuela y porque vamos a unir a este país para que logremos un cambio pacífico este mismo año.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un mes después del terremoto que afectó a la costa norte de Ecuador, las autoridades estiman que casi 700 personas perdieron la vida. A pesar de las dificultades, los sobrevivientes reconstruyen sus pueblos sobre las ruinas. Reportaje de la periodista Martina Vera, de nuestro canal aliado, Teleamazonas.
En este último mes se han desarrollado actividades que son propias de la fase de emergencia en la que se encuentra el país. Entre estas se encuentra la remoción de personas con y sin vida de los escombros. La última víctima mortal fue hallada este fin de semana bajo un centro comercial en Manta. Las últimas cifras que arroja la Subsecretaría de Riesgos indican que ya son 660 los fallecidos a causa de este sismo y 29.000 las personas desplazadas que en este momento habitan en albergues. Es importante recordar que a día de hoy el país entero se une en un gesto solidario para con las provincias afectadas. En Bahía de Caracas, los jóvenes han convocado a una marcha para levantar el ánimo de la ciudad y en Pedernales los ciudadanos ya visten de blanco como un gesto de solidaridad, fe y esperanza. Hasta aquí el informe para La Voz de América. Martina Vera Pérez, Teleamazonas.
En breve, la nueva arma para combatir al Alzheimer y otro obstáculo que sale de la carrera robótica.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¡Listo, Elmo!
¡Elmo, listo, Raya!
¡Misión de hoy! No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que puedan acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika! ¡Ja, ja, ja!
100.000 veces le ha dado la vuelta a la Tierra la Estación Espacial Internacional desde que comenzó a ser habitada en el año 2000. Desde entonces, 226 astronautas la han ocupado de manera temporal. Los 100.000 giros equivalen a la distancia de 10 viajes a Marte. En marcha hay un programa que suministra un nuevo medicamento en la lucha contra el devastador Alzheimer. Pero hasta el momento, solo el 3% de los pacientes que necesitan ayuda participan en las pruebas.
Un especialista en investigaciones procesa muestras de sangre proveniente de pacientes que toman parte en pruebas clínicas para ver si un grupo en particular de fármacos detiene el progreso de la enfermedad. Por décadas, los científicos han creído que este tipo de enfermedad es el resultado de proteínas anormales que se acumulan en el cerebro. Las conexiones vitales se detienen junto con la muerte de neuronas y el encogimiento del cerebro.
Aunque algunas pruebas tienen la meta de producir la proteína tau, otras pruebas buscan reducir la proteína llamada amiloidea, la cual sabemos se acumula en el cerebro de personas con Alzheimer, y existe la idea de que reducir la cantidad de amiloidea se puede traducir en poder ayudar a personas en sus quehaceres diarios.
Franz Strinder es una paciente en la prueba, donde no se le da detalles del fármaco que está a prueba. Tampoco sabe si la prueba le dará buenos resultados o si es meramente un placebo. Los síntomas de Alzheimer aparecieron a la edad de 60 años y ahora, a los 70, lleva 2 años en la prueba.
Estoy aquí como voluntaria porque con el historial familiar quiero encontrar algo que me ayude, contribuyendo a encontrar una cura.
Los pacientes atraviesan una prueba con el conocimiento de que si reciben un placebo, serán los primeros en ser llamados si la droga es exitosa. Mercedes Antesana, Voz de América.
Vertigo es un robot que trepa paredes gracias al uso de hélices. Este prototipo deja atrás otro obstáculo en la carrera robótica.
Este robot parece desafiar la gravedad. Este prototipo, llamado Vertigo, es capaz de viajar del piso a la pared, rompiendo aparentemente las reglas usuales de la ciencia en el proceso.
Lo hace por medio de hélices frontales para luego girar 360 grados. Si el robot continúa por la pared, tropieza con ella, con las ruedas delanteras y la hélice frontal gira 180 grados. La hélice frontal luego lo empuja desde el piso y comienza a trepar por la pared.
El robot tiene 2 hélices inclinables que proveen el empuje hacia la pared con las 4 ruedas. Vertigo se mueve por control remoto, pero autoajusta sus hélices en respuesta a cambios en las superficies circundantes. El peso se mantiene a un mínimo al utilizar una base de fibra de carbono y otros materiales.
Como este robot desafía la gravedad, debe ser muy liviano. Por eso utilizamos la fibra de carbono para crear la base estilo panal para toda su estructura y las ruedas. Para las partes que se interconectan, utilizamos piezas impresas en 3D. Todos los tornillos son plásticos.
El impulso de las hélices ayuda al robot a manejar en terreno irregular como el hormigón armado. Poder trepar paredes alimenta la idea de que nada es imposible. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con fascinantes piezas de la historia nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Se trata de una muestra de la exposición que despliega el Museo Británico con descubrimientos arqueológicos que datan del año 700 de la era cristiana. Pero estos tesoros no fueron hallados bajo tierra, sino sumergidos en las aguas del mar Mediterráneo y pertenecen a las ruinas de 2 ciudades egipcias cuya arquitectura es la prueba de la fusión de las culturas griega y egipcia. La mayoría de los tesoros, más de 200 piezas de piedra y oro, fueron preservados de manera sorprendente a pesar de la salinidad del agua. Casi todos ellos estaban dedicados a Osiris. Esta exposición es una nueva razón para visitar Londres. Les informó Lina Correa.